En Punta del Este, en los últimos años, las grandes grúas por todos lados y las motos de albañiles saliendo de las obras sobre las 5 de la tarde se han hecho parte del paisaje habitual. Pero, de a poco, entre operadores de la construcción y del sector inmobiliario, empiezan a surgir algunas luces amarillas sobre este nivel de dinamismo. ¿Podrá mantenerse en el futuro? Según las consultas que realizó la producción de En Perspectiva, en Punta del Este no se han parado proyectos que ya estuvieran en proceso y que contaran con el permiso de construcción. Lo que sí se ve es que algunas obras se han enlentecido y otras que estaban previstas no llegaron a comenzar. Pero mientras eso ocurre en el sector privado, desde la Intendencia de Maldonado se apuesta a la inversión pública y, en asociación con privados, las dos vías, ¿no? Inversión pública, asociación con privados, para diversificar las actividades productivas de Punta del Este y para tratar de romper con la estacionalidad, esa estacionalidad tan fuerte que hasta ahora impone el movimiento turístico. Bajo el nombre del proyecto Eje Aparicio Saravia, se han agrupado varias iniciativas que ya llevan años y que ahora podrían concretarse. Por ejemplo, el centro de convenciones. Pero además, se prevé nuevos emprendimientos, entre ellos un polo gastronómico, crear nuevas centralidades y habilitar construcciones de altura en la zona de Rincón del Indio. De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el intendente Óscar de los Santos. Intendente de los Santos, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
A ver, algunos datos para empezar la conversación. Operadores privados de la construcción y del negocio inmobiliario coinciden en que estos sectores atraviesan un periodo de incertidumbre en Punta del Este. Manejan dos causas principales: las restricciones cambiarias que tienen los argentinos para sacar dólares de su país y el acuerdo de intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina, que ahora está a estudio del Parlamento. Miraba un informe del semanario Búsqueda del mes de mayo. Allí aparecían estas cifras. Entre enero y abril se presentaron permisos de construcción en todo Maldonado por 151.795 metros cuadrados, lo que representa una caída de 30% en relación a 2011. Pero esa baja hay que matizarla, porque 2011 había sido un muy buen año. Si la comparación se hace con los permisos solicitados en igual periodo, pero de 2010, ahí ya la caída baja, ya la caída es mucho menor, es de 3%. Y si la comparación se hace con los primeros cuatro meses de 2007, 2008, 2009, ahí en realidad las solicitudes tramitadas este año son mayores, siempre son mayores. De todos modos, de esas consultas que hizo la producción de En Perspectiva, se desprende que la actividad viene desacelerándose. En algunos casos porque cayó la venta, en otros porque los promotores de los edificios no pueden enviar el dinero para continuar las obras. En fin, hice todo este cuadro para preguntarle ahora a usted, en la Intendencia, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué panorama tiene?
Sí, esos datos los manejamos en la Intendencia con algunos más, porque en el Gabinete Productivo viene haciendo un seguimiento de los indicadores. Efectivamente, los metros cuadrados de construcción a junio ya de este año, a junio cerrado...
Ah, usted tiene junio.
Ya tenemos junio, estamos cerca de los 200.000 metros cuadrados, que si los proyectamos vamos a andar en los 300 y pico mil, 400.000 metros cuadrados. Eso es un... Es el promedio anual de los últimos cinco años. Ajá. Tuvimos un año excepcional, como usted bien decía, en su investigación del año 2011, con 700.000 metros cuadrados. Un año extraordinariamente excepcional. Si uno mira la gráfica del 72 en adelante, el 78 es el año más importante, y después es este año. Y el segundo elemento es que la cantidad de metros cuadrados aprobados en el quinquenio anterior, estoy hablando de 2005, 2010... fue de 1.800.000 metros cuadrados. Entonces, el año 2011 fue casi la mitad de todo el quinquenio. Uh-huh. Entonces, si miramos esta gráfica, lo que percibimos que el desarrollo sostenido en la industria de construcción tendría que estar en el orden de los 350.000, 400.000 metros cuadrados por año, en el promedio. Y esto significa abrir nuevas oportunidades de inversión, de desarrollo inmobiliario, que no podemos pensar solamente desarrollar un modelo turístico asociado al sol y la playa, con la construcción de edificios, casas o apartamentos. Y eso es necesario agregarle valor a la ciudad, en infraestructura, en servicios, ubicada a Punta del Este como un lugar de referencia en la región de congresos, eventos y ferias, como usted también mencionaba. Proyecto que está financiado con un fideicomiso de venta de tierras por 15 millones de dólares de la Intendencia y 10 millones de dólares de aporte del Estado Nacional. una serie de obras de infraestructura, como ese elemento que está terminando el directorio de OSE y la unidad desconcentrada de OSE, con una inversión que superó los 80 millones de dólares y que va a significar dejar saneado un conjunto de un territorio con potencial de desarrollo. Y obras de infraestructura vial como la perimetral, el primer tramo que está en vías de terminarse, y el segundo tramo que comunicaría por detrás de Maldonado los accesos por la Ruta 39 con los puentes de Navarra. Entonces, el segundo elemento del modelo de desarrollo tiene que ver con lograr ganarle espacio al invierno, y en ese sentido la instalación de la Universidad de la República, en acuerdo con la Intendencia y financiación mixta, junto con la promoción de instalaciones, institutos y universidades públicas y privadas nacionales y extranjeras, es transformar a Punta del Este, con conexión con la zona oeste, donde se va a estar instalando la Universidad de la Resiliencia, una fundación que creamos con la Universidad y con el Ministerio de Educación y Cultura. La idea es que sea un lugar de investigación y de conocimiento, y sea un lugar atractivo para que vengan estudiantes de la región, no solo de la región este del Uruguay, sino de la región del Mercosur, y ampliado, con la posibilidad de estudiar. Estamos en un eje de 2 horas y media de vuelo máximo, Santiago de Chile. Es un vecino más de la región, y si potenciamos lo que tenemos, una infraestructura que puede ser utilizada buena parte del año. Estos dos pilares, centro de referencia, congreso de eventos y ferias, y ciudad universitaria, por ponerle como grande título, tiene otro aspecto que tiene que ver con habilitar el suelo para el potencial de la hotelería, la clasificación de suelo para potenciar los aspectos vinculados a la agropecuaria, como el olivo, el arándano y la vid. Somos la principal cuenca de olivo, estamos produciendo vinos de alta gama de forma incipiente, pero va a haber una producción más que importante en el departamento. Y lechería con alto valor agregado tecnológico, hay plantas de procesamiento de leche con nuevas tecnologías que van dirigidas sencillamente al tratamiento de niños en situación de nacimiento precoz. En esa estrategia de modelo de desarrollo, la inversión pública también ocupa la zona oeste. Estamos hablando de una inversión de 220 millones de dólares en el quinquenio, y fue aprobado en el presupuesto quinquenal. Nos falta la financiación de un par de recursos, uno fideicomiso para programas de vivienda y otro una anuencia a la Junta para la terminal Maldonado Punta del Este, ubicándola en el entorno de este eje Aparicio-Saravia, donde estaremos potenciando en el orden de 5 a 6 millones de metros cuadrados. Junto con otras ordenanzas, esto puede subir al orden de 7 millones y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estrategia de la inversión en obra pública intenta conducir a la inversión privada a través de generar atractivos, junto con una serie de modificaciones de la ordenanza y obra de infraestructura vial, saneamiento, como telecomunicaciones a través de Antel y también de la empresa pública UTE, que está invirtiendo, haciendo una fuerte inversión con una perspectiva de 35-40 años, a potenciar a ese crecimiento sostenido entre 350 y 400 mil metros cuadrados en el tiempo. Ajá. En paralelo y termino, esta estrategia se vincula con la región este, con Rocha 33 y La Valleja, particularmente con Rocha, con la conectividad con el puente, tratando de ampliar nuevos territorios que permitan el desarrollo con valor agregado de productos turísticos de alta calidad, de alta gama, y la conectividad con 33 y La Valleja, que prestan mano de obra, que abastecen materiales como piedra caliza y otros, que hacen al modelo de desarrollo integral. Y con Canelones, tratando de cubrir lo que es la infraestructura de saneamiento entre Maldonado, Rocha y Canelones, del conjunto de la costa del Río de la Plata y Atlántica, con departamentos linderos. Nuestro concepto es de regionalizar ese proceso y tratar de establecer una estrategia que esté en clave con el modelo de desarrollo del país.
Intendente de los Santos, ese plan, uh-huh, con las obras correspondientes, ¿ustedes entienden que logrará compensar la caída de la actividad de la construcción que puede llegar a darse, que todo indica que va a darse en los próximos años en el sector, por ejemplo, de las torres y las viviendas en Punta del Este?
Sí, una precisión, si usted me permite. De la cantidad de metros cuadrados aprobados por la Intendencia, el 65% son casas individuales o edificios hasta 4 pisos. Uh-huh. Y solo el 35% son edificios superiores a los 4 pisos. Entonces, uno identifica el desarrollo de la industria de construcción sobre la base de la torre, ¿verdad? Y porque efectivamente es lo que uno percibe visualmente. Pero científicamente lo que está planteado es que 2/3 partes son de viviendas individuales o de viviendas de menos de 4 pisos. Entonces,
mi pregunta era qué va a pasar en materia de compensación. Movimiento con el otro.
Le entiendo. Solo la duda, porque acá la certeza es lo que estamos haciendo para tratar de generar oportunidades, pero hay una variables del mercado que nosotros no dominamos, ¿verdad? El mercado no se le encabresta para conducirlo hacia un lugar, puede orientárselo, estimulárselo. La pregunta es si que va de la mano de esta estrategia, es nosotros no podemos depender solamente del mercado argentino, tenemos que diversificar la matriz emisora de turistas y de compradores. Maldonado, junto con el Ministerio de Turismo, el país y otras intendencias, hemos estado promoviendo en el Salón Inmobiliario de Madrid, estamos ganando inversión española, estamos ganando inversión francesa, italiana y norteamericana. Esto va de la mano del modelo de desarrollo turístico, que Maldonado tiene como capital agregado la construcción y la segunda residencia, pero es un modelo que mueve en el orden de 2.000 millones de dólares, la idea es que tienda a crecer. Y en ese sentido, la industria de la construcción juega un factor fundamental en la infraestructura, en los servicios y en el desarrollo inmobiliario. Yo tengo la percepción que la situación en la Argentina, con respecto a la narrativa de venta de dólares, no es un tema que se pueda sostener artificialmente, lo digo sin intervenir en la discusión internacional, como no me corresponde. Pero un informe que leí hace unos días habla que la Argentina se han ido en el orden de los 400.000 millones de dólares al exterior. Y en el lugar creo que lo que se estima de depósito argentino son 2.500 o 3.000. La plata argentina no está en el Uruguay. Y si nosotros no persuadimos que el Uruguay no es el problema para la Argentina, hay una falsa discusión con la Argentina que debemos promover con mayor rigurosidad científica. Y que sencillamente la evasión en la Argentina no tiene que ver con lo que invierten en el desarrollo inmobiliario, creo que tiene que ver con los granos, los cereales y otras cuestiones por lo que he escuchado. Entonces, si esta discusión no la damos a través del proceso de integración, persuadiendo a los gobiernos hermanos de la región, podemos creer por cuatro torres que somos el principal problema de la nación y no está así ubicado. Y yo creo que eso es parte de la tarea política del conjunto del sistema político, de apropiarnos de Mercosur, de bregar por el fortalecimiento de él y de plantear que las contradicciones no son esas y están en otros lugares. Si eso se diera, Argentina va a seguir siendo el principal cliente, no obstante, nosotros vamos a seguir trabajando por diversificar el mercado de inversión privada de otros lugares de la región y del mundo, y también del crecimiento turístico que de esta región está en el orden del 4% anual de forma sostenida que se viene dando, ¿no?
Claro, pero usted dice que van a continuar bregando para que esa inversión se desarrolle, eventualmente con otros orígenes o fortaleciendo en la ecuación otros orígenes de los capitales. Hay quienes entienden que esa parte del desarrollo de Punta del Este ya está bien, que no es necesariamente un problema que se produzca un enfriamiento. Hay muchos que piensan que Punta del Este ya tiene suficientes torres y edificios de apartamentos. Que con el empuje de los últimos años, por ejemplo, las grandes torres sobre la Playa Brava, se está desvirtuando por completo el perfil de ese balneario. ¿Qué dice usted de ese tipo de consideraciones?
A ver, lo que nosotros tenemos a partir del 2005 con la Universidad de la República y la participación de los gobiernos locales y los actores sociales, un plan de ordenamiento territorial. Y estamos discutiendo ordenanzas en particular. Una zona entre Piedra del Chileno y Punta Ballena, la posibilidad de recategorizar ese suelo, porque la idea que estamos promoviendo es la participación privada en la construcción de un puerto en Piedras de Chileno, de yates, un puerto deportivo. La segunda cuestión es modificar la ordenanza con una fuerte inversión en la rambla de Piriápolis, hablando de altura de cuatro pisos, promoviendo una construcción chapa, pero con valor arquitectónico agregado que ponga en valor el frente costero de la rambla de Piriápolis. Y la intervención más fuerte tiene que ver con el eje Aparicio Saravia, donde estamos interviniendo con esta obra pública muy fuerte.
Enseguida quiero preguntarle si vos sabes.
Caracterizando el suelo y necesitando, si va a un centro de convenciones, que existan edificios para que existan hoteles. Estamos planteando en el proyecto de ordenanza que en el orden del 10% del territorio, no llega al 10%, el 7% del conjunto del territorio que se está manejando, puedan construirse edificios en altura, en el 7%. Y generando un blindaje para evitar que la presión inmobiliaria y la especulación genere lo que generó la península antes del 2005, que por la vía de la excepción se permitían torres, como pasó en la zona de Lobos antes de aprobarse la ordenanza, antes de que se caracterizara el territorio.
La zona de Lobos es ahí justamente sobre la Playa Brava, ¿no?
Sobre la Playa Brava.
La altura de la Rambla y Roosevelt.
Se fue caracterizando por la vía de la excepción territorios que eran de baja altura a gran altura. Después que se caracterizó, se consolida. Bueno, después de consolidar, la idea es, acá no permitimos más.
Cuando ¿efectivamente está tomada esa decisión?
Sí, sí, existen normas aprobadas por la Junta. Lo que está aprobado es que la zona en altura de la Pastora, entre Rubel y la Parada 5, es la zona donde se consolida la construcción en altura. Después se extiende hacia la zona de Lobos y después los edificios bajan a cuatro pisos de altura. La idea es llegar al eje Aparicio Saravia, sobre el vértice casi en el puente, edificio que como máximo se recuperan las alturas históricas, no la de zona de Lobos, sino la histórica, que estamos hablando de 19 pisos, entre 19 y 21 pisos, perdón, y en las nuevas centralidades, que son centros comerciales con la posibilidad de hotelería y otros servicios, sobre Aparicio Saravia mismo, de 17 pisos. Es decir, hay un ordenamiento que se ha puesto de manifiesto el proyecto, hubo audiencias públicas, se envió el proyecto al Ministerio y está paralelamente enviado a la Junta, y comienza el debate en la Junta, y será la Junta la que defina cuál es el proyecto, el modelo de desarrollo. Es una oportunidad para generar un blindaje de un pacto de hasta dónde vamos a permitir la altura.
¿Me permite una pausa y enseguida nos concentramos específicamente en ese proyecto para Aparicio Saravia? En Punta del Este, después de varios años de boom de la construcción, operadores de ese rubro y también del sector inmobiliario ven señales de enfriamiento, pero sobre todo de incertidumbre mirando al futuro. Mientras eso sucede, desde la Intendencia de Maldonado se impulsa varios proyectos y obras públicas, algunos de los cuales están pendientes desde hace tiempo y otros son más novedosos. De eso estamos conversando esta mañana con el intendente Óscar de los Santos. Intendente de los Santos, dentro de esta apuesta a la obra pública, en coordinación con privados que promueve la Intendencia de Maldonado, hay un capítulo importante, usted ya lo ha mencionado varias veces, que es el proyecto eje Aparicio Saravia, que se desarrolla en torno a esa avenida, Aparicio Saravia, que, para que los oyentes la ubiquen, es la que une el puente de la Barra con la ciudad de Maldonado, ¿no?
Exacto,
una avenida interior que pasa por atrás de Rincón del Indio, que atraviesa la zona del Jahuel.
Exacto.
¿No? Este plan, que está planteado a mediano y largo plazo, tiene varios componentes, pero en general, como usted mencionaba, se propone descentralizar Maldonado y la península de Punta del Este. Comprende algunos proyectos novedosos, otros no tanto, o proyectos que vienen de largo tiempo. ¿Podemos detenernos y profundizar qué implica exactamente esta línea de trabajo?
Sí, cómo no. Como usted bien caracterizaba, la avenida París de Arabia vincula Maldonado con el puente de la Barra. Digamos que está entre los humedales y toda la zona que atraviesa el aeropuerto de Jahuel, la zona de Rincón del Indio. Es un límite natural. Uh-huh. La idea de la perimetral va a ser el ensanchamiento de esa avenida, y cuando llega...
Claro, hoy es una avenida que está en muy buenas condiciones, pero tiene una senda sola en cada sentido, ¿no?
Exactamente, tiene una ciclovía que le hicimos en el periodo pasado. Ahora va ensanchado a nivel de doble avenida, el segundo tramo de la perimetral o avenida de los humedales, lo que intenta poner en valor paisajístico y ambientar a los humedales del arroyo Maldonado, que es un humedal con una particularidad de humedales salinos, que se va a llamar desde el punto de vista de la academia, y es poner en valor un contrafrente a la costa atlántica. La presión del desarrollo inmobiliario sobre la costa atlántica para construir edificios, como usted mencionaba, en La Brava, pero también lo que tuvimos que resistir en el periodo pasado de la presión sobre La Mansa, que quería saturarse edificios altos, significa que también el Estado busque alternativas para evitar esa presión inmobiliaria y genere nuevas alternativas en otros lugares.
Y esta es una alternativa, justamente.
Esta es una alternativa, es poner en valor ese territorio que va a tener la intervención de la perimetral, generando como balcón hacia el humedal, ¿verdad? Y un límite natural entre el humedal y la zona de residencial, infraestructura y de servicios. Está allí instalado el campo universitario, con el eventual campo universitario, con la instalación de la Universidad de la República en 17 hectáreas. Va a estar la terminal de Maldonado Punta del Este en ese mismo entorno. El centro de convenciones y predio ferial, se reacredita el asentamiento de Placer y se promueve sobre la costa del arroyo Maldonado una zona de boliche, de movida y zona comercial, descomprimiendo la Barra al este del arroyo Maldonado, que se transforma en un gran problema todos los veranos, y generando la sinergia comercial y de boliche hacia el lado de Maldonado y sobre la costa del arroyo y del humedal.
Ajá, se busca correr el eje de ese movimiento de boliche.
Exacto.
Para este lado del arroyo.
Para este lado del arroyo, con una intervención de la rambla o de la perimetral, que genera un espacio que permite a la juventud que se divierta, porque también es parte de la movida, pero que no obstaculice la vida de residencia que tiene la zona de la Barra. En la Barra la idea es estimular a la zona, como hoy es buena parte de ella, comercial, de galería, de arte, de movida de restaurantes, pero no la movida nocturna. Este es un proceso. El proyecto de Eje Aparicio Saravia no es un proyecto de material. La inversión en obra pública se materializa en este periodo. Pero el proyecto y su dimensión es un proyecto de 25 o 30 años. lo que estamos caracterizando el suelo a través de la intervención de la obra pública, no resolviendo el problema del empleo con la intervención en obra pública. Estamos con la intervención en obra pública orientando a la inversión privada, generándole oportunidades.
Sí, pero al mismo tiempo atacando el problema de desempleo que podría generarse en Punta del Este. Un asunto delicado, ¿no? Ya tiene experiencia Maldonado en esa materia con la consolidación de asentamientos, etcétera.
Exacto. Maldonado es un departamento que más ha crecido, tiene casi 170.000 habitantes, concentrados sobre la costa, y la generación de oportunidades tiene que ver con la posibilidad de mantener ese crecimiento sostenido de población. Y el tema es que el desarrollo y el manejo del territorio desde el punto de vista integral, la sostenibilidad del propio Punta del Este hoy existente, depende en muy buena medida cómo habilitemos otras oportunidades para que el conjunto de la ciudadanía pueda seguir viviendo del turismo, del mantenimiento, de la construcción, de los servicios, de las actividades agropecuarias y agroalimentarias vinculadas a la prestación en temporada, y yo espero que no sea solo en temporada, y generando una marca de Punta del Este que no está asociada exclusivamente al sol y la playa. Si de mañana es la ciudad de conocimiento y logramos posgrado y vienen a visitar la instituto, universidades privadas y un centro de referencia, van a venir más turistas, va a desencadenar otra inversión y vamos a estar generando una serie de hechos que permitirá, en definitiva, y esa es la estrategia, veremos los resultados, pero lo que es cierto es que es la primera vez en la historia de Maldonado, y lo digo porque jugaron factores locales, nacionales y también regionales, que el desarrollo turístico y de la construcción tiene casi 8 años consecutivos de crecimiento sostenido.
Dentro de este plan para Aparicio Serave, usted ya lo citó, se encuentra el viejo sueño del centro de convenciones y predio ferial, allí en la zona del Jagüel. ¿En qué estado se encuentra este proyecto concretamente? Se habla de una inversión de 25 millones de dólares.
Sí, del orden de 25 millones de dólares de aportes del Estado Nacional y Departamental, y el aporte privado que cuando licite tendrá que ver el molamiento, mantenimiento, etcétera. Ahí lo que está en esta situación es está formado fideicomiso, AFISA está vendiendo los terrenos, está capitalizando fideicomiso, la Corporación Nacional para el Desarrollo está preparando los pliegos de licitación, se hizo un llamado de interés, se presentaron 24 empresas entre gestoras y constructoras de carácter regional y también internacional, hay empresas españolas, norteamericanas, que están interesadas en construir y gestionar el centro de convenciones. Se está preparando el pliego y sobre finales de año tiene que estar adjudicada la obra y yo espero que comenzada a construir.
Y por lo tanto, ¿se piensa en qué plazos para que el centro de convenciones y el predio ferial estén funcionando?
Se espera tener una parte para finales del 2013 y terminar finales del 2014, principios del 2015, el conjunto del proyecto que está previsto.
¿Y cuántos puestos de trabajo se supone que genera?
No, estamos hablando del orden de los 6.000 metros cuadrados de construcción y esa estimación no es la principal, uno se estima en el orden de 3-4 jornales por metro cuadrado, hablo de jornales, no de jornaleros, ¿no? Pero el principal elemento nuestro es que nos permita que la infraestructura hotelera y de servicios, particularmente después del verano y antes del verano, si fuera de la época estival, permita una movilidad de turistas que con los trabajadores que hay que especializar en idioma, en especialidad de congreso, en la preparación, la organización y la infraestructura empresarial, y ahí también hay una incubadora de empresas que armamos junto con la OPP y la Intendencia para preparar la perspectiva de los nuevos empresarios para atender ese segmento turístico, genera una sinergia en la hotelería y genera oportunidades de inversión en hotelería de 4 y 5 estrellas también.
Pero específicamente en lo que sería el centro de convenciones y el predio ferial, una vez terminada la obra, cuando ya estuviera operativa, ¿hay una estimación de cuántas personas trabajarían?
Depende de la cantidad de congresos de eventos. Hay un estudio hecho por el presidente perdóneme que se me fue el nombre, el señor este de Canelones, que tiene que ver con la Asociación de Congresos del Uruguay, Nardone, y hay un estudio de prefactibilidad que es el que con las empresas se presentaron, ¿verdad? Ahí lo que está planteado es una primera etapa de instalación, de ubicación en el medio, de competencia y de complementariedad en la región. Y se estima que el BIMO puede estar funcionando en términos importantes a partir del octavo o noveno año de la concesión.
Enseguida hacemos las últimas preguntas, si le parece. La última consulta por hoy, Intendente de los Santos, tiene que ver con uno de los aspectos del eje Aparicio Saravia, que viene siendo muy discutido en Maldonado, porque es uno de sus capítulos más novedosos. Usted ya lo citó, la habilitación de construcciones de altura más hacia el norte que lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? No sobre la Rambla, no sobre la Rambla de la Brava en este caso, sino en la zona que se denomina El Placer y que otros dicen es directamente Rincón del Indio. Allí se permite altura en dos nuevas zonas, en algunas de las llamadas microcentralidades sobre la avenida Aparicio Saravia, donde se van a poder hacer hasta 17 pisos, y sobre la avenida Miguel Ángel, allí en El Placer, donde se permitirán 21 pisos. ¿Por qué se busca este tipo de edificios? ¿Por qué se continúa promoviendo construcciones en altura?
Porque el desarrollo del departamento Maldonado y la simbología de Punta Arenas tiene un componente de construcción en altura. Cualquier toma de decisión del gobierno, actos complejos entre el Ejecutivo y la Junta, de los estudios de ordenamiento, lo que intentan también es optimizar la utilización de suelo que tiene prestación de servicios. La extensión de la mancha urbana como una forma de desarrollo urbano es contraindicada desde el punto de vista de los costos del funcionamiento de la ciudad y de una ciudad que vive buena parte del tiempo vacía, ¿verdad? Entonces, la estrategia del modelo de desarrollo incorpora las variables científicas de un modelo que asegure la optimización de la utilización del suelo, y una segunda cuestión es que genere una sinergia con el mercado, variable que no se puede dejar de estimar, y que contribuya a que cualquier ordenanza o cualquier elaboración teórica tenga en la práctica oportunidades de desarrollo. Pueden haber ordenanzas que limitan el desarrollo de la altura, y podríamos hacerlo, lo que no cabe duda que hay un segmento de la inversión, estamos hablando del orden del 35%, ¿verdad?, que se, como le mencionaba hoy, que no va a tener oportunidades allí. Entonces, la pregunta es, que nos tenemos que hacer todos, ¿no?, con mucha franqueza, ¿alguien cree que cuando se votaron excepciones en gobiernos anteriores a los nuestros, el mercado no presionó para lograr tratamientos excepcionales sobre lugares que no se permitían, y que por la vía de la excepción se le habilitó a una serie de inversores que lo hicieran? ¿Alguien cree que va a haber un candado para esa oportunidad si no generamos oportunidades transparentes, con garantías, en procesos acordados, dónde vamos a permitir y dónde no vamos a permitir? Ese es el blindaje cultural que queremos darle a este proyecto. Maldonado necesita desarrollo y construcción en altura, es una afirmación. El lugar donde se puede desarrollar es el acuerdo que tenemos que hacer.
Y pero, repito, por ejemplo, ahí en esa, ¿sí?, en esa avenida, en la avenida Miguel Ángel, ¿no?, en la zona del Placer o del Rincón del Indio, que está muy discutido, ¿por qué 21 pisos? Hay quienes sostienen que sería mejor esperar la evolución que tiene la construcción en otras zonas donde ya se habilitó la edificación en altura. Por ejemplo, la zona de La Pastora, que usted ya mencionó, en Roosevelt, la parte de La Mansa. ¿Qué dice usted?
Sí, lo que usted dice es cierto. Hay actores que plantean que primero hay que ver cómo evolucionan los lugares donde hoy tiene. Lo que es cierto es que hay un saturamiento de los lugares que hoy tienen altura. Se está llegando al límite de la potencialidad. Y la segunda cuestión es que una de las variables para la definición del precio del producto final, es decir, de la vivienda o del apartamento, tiene que ver con la tierra. Y en un mercado donde la tierra escasea, donde, es decir, se agota el territorio para poder construir, no cabe duda que esa variable incide por ser un bien finito, y muchas veces hay especuladores que evitan la transformación del territorio por sacar ganancias extraordinarias especulando con el valor de la tierra. Entonces, el mercado también, el Estado, tiene que descomprimirlo y ayudarlo a generar nuevas oportunidades para sincerar el precio del producto final, pero también el de sus componentes. Por lo general, en la competitividad se habla exclusivamente del salario. Bueno, el valor del suelo y la especulación del suelo es un valor definitivo con respecto a una inversión importante. Y en ese sentido, el Estado tiene que orientar medidas que habiliten esa posibilidad. Para decirlo muy francamente, yo creo que hay gente que tiene una preocupación muy franca, que yo respeto mucho porque la conozco y la aprecio, pero creo que hay quienes especulan porque quieren poner a sus últimos territorios en el valor más alto de la escalera de especulación, y el Estado departamental no lo va a permitir.
Intendente Óscar de los Santos, queda bastante más para profundizar en todas
cuando
estas ideas, en los lineamientos que incluye este plan de desarrollo que usted enfatizaba, apunta a un reordenamiento del departamento. Vamos a ir viéndolo sobre la marcha cuando ya este tipo de obras estén ejecutándose. Si le parece, charlamos otra vez en cualquier momento, entonces.
A las órdenes.